Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Rocadictos aquí en Radio Universidad de Chile, este programa donde hablamos y amamos a las ciencias de la Tierra. Tenemos un programa que tiene que ver con el agua, un programa donde nos vamos a sumergir. Tenemos dos invitados que han realizado estudios relacionados a objetos que están sumergidos bajo el agua, pero antes vamos a saludar a nuestros panelistas inestables de esta semana. Valentina Flores, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Hola, Vale, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo, ¿bien y tú?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y Javier Ojeda, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Javier, ¿cómo estás?
Todo bien por acá, Osvaldo. Muchas gracias.
Qué bueno. Vamos a presentar, Vale, Javier, a los invitados. Vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a estar hablando en este capítulo de Rocadictos. Vamos a estar en un contacto con Leoncio Cabrera y un estudio que tiene que ver con un enjambre sísmico que ocurrió en la Antártida y que está relacionado a actividad volcánica submarina. Y también vamos a estar con Isabel Cartagena, académica del Departamento de Antropología, que nos va a estar hablando sobre estos estudios que se realizan de objetos tangibles y de paisajes que están sumergidos bajo el agua y qué se puede entender de eso. Pero antes, en Rocadictos, tenemos los comentarios de algunas de las noticias más interesantes de esta semana y vamos a partir con Valentina Flores, con el descubrimiento, Vale, de una particular flor que a mí se me abre el apetito al tiro, porque tiene algunas características que podrían llegar a ser comestibles. Cuéntanos un poco sobre este descubrimiento que se hizo acá precisamente en Chile.
Sí, mira, esta es una noticia que salió hace poquito, que lleva un tiempo, ¿no es cierto?, este estudio, pero finalmente ya los resultados de ADN que se hizo esta nueva flor determinó que es una nueva especie. Y recibe por nombre Atacamalium minutiflorum.
Complejo.
Atacama, de Atacama, porque principalmente se ha observado a lo largo de la costa del desierto de Atacama, específicamente ¿ya? en la zona costera entre Iquique y Antofagasta, ¿ya? Alium, porque tiene cierto parentesco, y ahí como dices tú, que la pueden hacer comestible, no, pero ese es un invento nomás, cierto parentesco con la cebolla y los ajos, ¿ya? Y minutiflorum, porque es chiquitita, es una plantita que tiene entre 7 y 12 centímetros de alto, ya es de color verde, y eso, fue descubierta recientemente, y bueno, una de las razones por qué no se había descubierto antes, primero porque se encuentra en zonas que tiene muy difícil acceso, ¿ya? Es una flor chiquitita, ¿ya? Como ya les decía, y por otro lado, es una flor, una planta que florece por lluvias de invierno, entonces se tienen que conjugarse todos estos factores para que pueda ser vista, entonces por eso recién ahora ha sido descubierta.
Qué interesante la noticia, estoy viendo la foto de la flor, es bastante linda, es como una estrella.
Sí, es bonita.
Una estrella verde, tiene un verde bastante pálido, amarillos también tiene, muy, muy, muy bonita, bonito descubrimiento, importante que sea acá en Chile. Javier, tú nos vas a traer una especie de recuerdo, una efeméride, que tiene que ver con la erupción del volcán Calbuco, que ya han pasado 7 años, bastante tiempo.
Sí, bastante tiempo, igual es como si fuese ayer, la verdad. y les traigo como un 3x1 de noticias, todo muy relacionado al Calbuco también. Lo que pasa es que la semana pasada celebramos el 22 de abril, ¿no es cierto?, que es el Día Internacional de Nuestra Madre Tierra, y que en un principio nació como un día para crear cierta conciencia de problemáticas más bien de cambio climático, de contaminación, de la conservación de la biodiversidad y otros temas muy afines. Pero, y claro, en realidad como la gente que trabaja en ciencias de la Tierra, como que le tomamos cierto cariño a esta fecha, porque de cierta manera es el momento perfecto para mostrarle a la comunidad, a la gente lo que hacemos y hacer eco un poco a la población sobre que hay personas que le interesan este tipo de problemática y están comprometidas para que desde la ciencia o desde sus comunidades trabajar en ello. Y bueno, ¿y por qué le explico también esto del Día de la Tierra? Porque un 22 de abril el volcán Calbuco decidió hacer y celebrar esta fecha con todo. Porque claro, hace 7 años, un 22 de abril del año 2015, entró en erupción el volcán Calbuco, un volcán que está ahí en la región de Los Lagos, muy próximo a localidades como Puerto Vara, Ensenada, Puerto Montt. Ahí entre las principales, por supuesto, hay muchas más que les mando saludos porque soy de la zona. Y que claro, nos dejó postales maravillosas de esas decenas de kilómetros de columna eruptiva, que de cierta manera tomó revuelo mundial. O sea, tú sabías, Osvaldo, que el año 2019, uh-huh, un fotógrafo que justo estaba ahí en la zona en Frutillar capturó esta nube eruptiva, esta erupción volcánica. Él fotografió de noche más bien este volcán y con la nube de ceniza y con los rayos ahí rodeándola,
sí,
todo con un efecto ahí bien, bien electrostático, la mezcla de fragmentos de roca, minerales, ceniza, vapor de agua, entre todo que generó todos estos rayos. Y este fotógrafo, que se llama Francisco Negroni, ganó el concurso Perfect Moment Photo gracias a esta erupción volcánica.
No era para menos, sí, pues Javier, era una gran foto, buen momento, buen timing. Me acuerdo de esa foto, era sí, muy, muy sí, increíble.
Yo creo que todos lo tenemos en la retina, esa imagen.
Sí, sí.
Fue muy viralizada.
Y fue bastante noticioso también lo del Calbuco. Javier, tú sabes, tú que eres de la zona, ¿sabes más o menos cuáles fueron las consecuencias para las poblaciones más cercanas al Calbuco, como las consecuencias inmediatas? Porque siempre es bueno relevar la percepción de riesgo que existen después de este tipo de eventos.
Exacto, en palabras bien chilenas quedó la crema. Ahí,
bastante trágico.
Fue bastante trágico para la gente que está en los alrededores, uh-huh, del volcán, como por ejemplo Ensenada en particular, que todo el terreno básicamente quedó cubierto de ceniza. Yo recuerdo mucha familia que tuvo que ir a paliar, a quitar la ceniza de los techos, sino las casas se venían abajo. Y claro, fue una gran tarea también para la gente de las organizaciones gubernamentales, ¿no es cierto?, como NEMI, como Sernagiomin,
sí,
que están encargados de estas tareas, porque tuvieron que declarar alerta roja casi inmediatamente, ¿verdad? Esta erupción empezó un día 22 de abril a las 6 de la tarde y ya a las 7 se había decretado el estado de excepción constitucional en la zona, en la provincia de Llanquihue, ahí en la, uh-huh, región de Los Lagos. Y claro, evacuaciones a la gente al 20 kilómetros a la redonda y miles de personas evacuadas a albergues, básicamente.
Sí, pues, me parece importante no olvidarse también de la parte más negativa de este tipo de eventos. Siempre es importante mantener ahí esta percepción de riesgo para saber actuar para el futuro. O sea, hay muchos eventos de este estilo que son más o menos sorpresivos para la sociedad en general. Y pasan de un momento a otro, entonces hay que estar más o menos preparado. No digo que uno tiene que vivir pensando en qué va a pasar, pero sí hay que estar más o menos preparado y conocer al menos los protocolos más básicos, y eso me parece bastante importante. Ustedes, chicos, que estudian las ciencias de la Tierra, ¿les parece que estamos en nuestro país tomando los resguardos necesarios o tenemos buenos planes de evacuación ante este tipo de eventos? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que experiencias como la del Calbuco han ayudado a que cada vez los organismos de emergencia se fortalezcan mucho más. O sea, desde ONEMI y desde Sernagiomin, por ejemplo, que trabajan en estos planes de evacuación, tienen mapeados muchos volcanes. Hay una lista de top volcanes chilenos que, con su cierto índice de peligrosidad, no estoy muy seguro que sea peligrosidad el índice, pero va más o menos de la mano. Y claro, quería acotar simplemente algo que tú mencionaste, que claro, está esta parte como negativa, pero también no todo es negativo, hay una parte positiva,
claro que no,
también, porque hace muy poquito unos biólogos marinos de la Universidad Austral de Chile descubrieron que estas cenizas volcánicas tuvieron efectos fertilizantes no tan solo en los campos, sino que también en los fiordos del Reloncaví, que es como esta parte del inicio de la Patagonia, ¿no es cierto?, porque entrega cierta alcalinidad al agua y así genera una mayor producción de fitoplancton. que es esencial para los ecosistemas marinos.
Así que, bueno, ahí bien interesante este giro que nos hace Javier, precisamente porque el resto de nuestro programa va a tener que ver con los ambientes submarinos. Vamos a hacer una pausa, Javier, ¿vale? Y ya vamos a volver en este capítulo de Roca Adictos aquí en Radio Universidad de Chile, y lo vamos a hacer con este pase que nos dio Javier, que nos vamos hacia el mar a escuchar una de las canciones clásicas de la época más antigua de Faith No More, Underwater Love, de este disco The Real Thing de fines de los 80, discazo, muy 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 interesante lo que hacía Faith No More en esa época, así que vamos a escuchar Underwater Love de Faith No More aquí en Roca Adictos y ya regresamos con más, no se vayan. Estamos de vuelta ya aquí en Rocadictos, en Radio Universidad de Chile. ¿Y sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Y ahora, Javier, vale, es momento de un contacto telefónico, el primero de este capítulo de Rock Adictos. Tomamos ya contacto con Leoncio Cabrera, magíster en ciencias en mención en geofísica, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble en Francia, no sé si lo dije bien, y coautor de la publicación Origen Volcánico de un Enjambre de Larga Duración en la Cuenca Central de Bransfield en la Antártida. Leoncio Cabrera, bienvenido a Rock Adictos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Súper bien, encantado de poder participar en la entrevista.
Gracias por estar acá, Leoncio. Partamos hablando sobre, para la gente que nos está escuchando, quizás no maneja tantos términos relacionados a lo que es este estudio. ¿Cómo se dieron cuenta que podía haber una relación con este enjambre sísmico que ustedes estudiaron en la Antártida en un periodo de varios meses, que podía estar relacionado a actividad volcánica? ¿Cómo fue ese indicio? Cuéntanos un poco también, de paso, cómo fue el origen de esta investigación.
Mira, nosotros empezamos a investigar esto porque empezó a haber mucha sismicidad en la zona de la Antártica. Y empezamos a ver noticias en los medios, en realidad, de que había alta sismicidad, etcétera, había un incremento y aparecieron unos reportes de Cernagiomin. Y en función de eso empezamos a mirar con un colega acá, con mi supervisor en Francia, unos datos, y contactamos a Sergio Ruiz, que está trabajando con su equipo en Chile, y empezamos a trabajar en función de la sismicidad que había en la zona. Ese fue como el primer inicio. Y luego, con los análisis que hicimos de esa sismicidad, calculamos algunos parámetros que nos permiten discriminar un poco si es que esto es más tectónico o es más volcánico, y en función de eso llegamos a la conclusión de que el origen era volcánico.
Hola, Leoncio, por acá Valentina. Oye, hola, Valentina. ¿Nos podrías contar en qué consistió el trabajo que realizaron para determinar efectivamente que el origen de la sismicidad era más volcánico?
Mira, lo que hicimos nosotros primero fue detectar mucha más sismicidad de pequeña magnitud, ya que cuando hay un terremoto, un sismo magnitud 5, por ejemplo, hay muchos terremotos más magnitud 4 y un montón más 3, 2 y así. Entonces nosotros primero usamos una técnica que permite detectar toda esta sismicidad pequeña, y una vez que detectamos mucha más sismicidad, analizamos cómo esa sismicidad evolucionaba en el tiempo, si es que se desplazaba hacia algún lugar o no, por ejemplo, y calculamos algunos parámetros estadísticos. Y con la mezcla de todos esos parámetros, más algunas observaciones de deformación, nosotros pudimos discriminar que el comportamiento estaba más asociado a un origen volcánico más que algo tectónico. En el fondo, el número de terremotos que había y el cómo se comportaba era lo que nos indicó eso.
Oye, Leoncio, qué gusto escucharte por acá. Interesante estudio. Oye, ¿podrías contarnos a nuestros auditores más o menos cuánta sismicidad lograron detectar, si es que hubo algún terremoto, algún sismo que se llevó el protagonismo dentro de toda esta secuencia?
Mira, una de las particularidades que tienen estos enjambres, o swarm en inglés, es que ocurren muchos eventos y en general no hay un evento principal, como ocurre casi siempre en Chile, y después su réplica. Entonces, el evento de mayor magnitud fue un evento 5,9, que ocurrió más o menos como a la mitad o ya al término de este enjambre, y nosotros detectamos más de 36.000 terremotos. Ya empezamos más o menos como con unos, no sé, par de cientos de ellos, y con esta técnica que utilizamos, que se llama template matching, escaneamos los datos continuos y aparecieron más de 36.000. Y después estos 36.000 son los que analizamos para estudiar más o menos el comportamiento.
Oye, Leoncio, respecto de las conclusiones de este estudio, ¿qué crees tú que es lo que más aporta a, primero, los estudios sismológicos de la zona de la Antártida y también como para la sociedad, las bases que están instaladas allá? ¿Cuál es el principal aporte, crees tú, de este estudio respecto de ese tema?
Mira, yo creo que desde el punto de vista científico, la observación que nosotros logramos tener es súper importante, porque es muy difícil poder observar esta sismicidad junto con datos de desplazamiento, por ejemplo, de estaciones de GNSS o GPS. Y en este caso, aunque habían pocos datos, nosotros logramos observar las dos cosas, la sismicidad y cómo se estaba deformando la superficie. Y eso es súper difícil de encontrar. Y por otro lado, yo creo que otro aporte súper grande tiene que ver con el mostrar que cuando la ciencia al final se ocupa de un problema o de una incógnita que puede tener la sociedad, que era lo que estaba ocurriendo, porque había mucha sismicidad, no se sabía por qué, y nosotros lo estudiamos. En el fondo es un ejemplo claro de cómo, cuando las dos cosas se enlazan, al final podemos dar respuesta a las preguntas de la gente y tenemos un abordaje científico científico y también uno social. Allá en esa zona hay muchas bases, entonces es importante tener una idea de qué es lo que pasa sísmicamente igual.
Leoncio, y en este sentido de la vinculación, digamos, con el medio, ¿tuvieron algún contacto, digamos, con gente que está en la misma base de la Antártica, con algún organismo gubernamental que le haya entregado datos o algo por el estilo?
Sí, mira, la mayoría de los datos, afortunadamente, aunque poco, están disponibles de forma online. Entonces se los puede descargar cualquier persona. Y además de eso, nosotros trabajamos principalmente con el equipo del Centro Sismológico Nacional. Ahí está Juan Carlos, la Tati Flores. Y trabajamos con gente del lado de Talca, igual, de acá de Francia, etcétera. Y en el fondo, en el conjunto, entre todas las instituciones, logramos sacar adelante el estudio, pero los datos están todos públicamente disponibles. Y ahora hay unas estaciones que están instalando que me imagino que van a estar disponibles luego. Pero los datos son pocos, la verdad, pero están disponibles, entonces los puede trabajar cualquier persona.
Leoncio, ustedes en este estudio pudieron quizás determinar, te lo pregunto como desde la ignorancia, la verdad, pudieron determinar... si estos enjambres sísmicos eran frecuentes o qué tan frecuentes eran ahí en la zona y qué tanto influían o se veían influidos por la actividad volcánica ahí. ¿Pudieron determinar un poco la frecuencia de este fenómeno?
Sí, mira, nosotros el periodo que estudiamos fue más o menos de un año, ¿ya? Y lo que vimos en el fondo fue que esta sismicidad comenzó repentinamente a aumentar, y una vez que comenzó a aumentar, duró este swarm o este enjambre más o menos un año, un poco más. De hecho, hace poco se activó nuevamente un poquito. Entonces la característica es que tiene una muy larga duración. Por eso mismo nosotros agregamos eso en el título del artículo, porque tiene una duración muy larga. Y asimismo la deformación que se registró en superficie, si uno mira, por ejemplo, los datos, todavía se puede ver que esa zona se está deformando.
¿Y esa actividad sí. Continúa en crecimiento?
Esa actividad, no sé yo si llamarla en crecimiento, pero sí todavía se está deformando y sí todavía hay sismicidad, solo que menos. Entonces, probablemente a lo mejor es un proceso que está desacelerando y en el fondo cada vez queda menos. Hace como 2 semanas atrás hubo un aumento en la sismicidad que no fue tan grande como el año pasado, pero si uno revisa los datos todavía se ve que se está deformando. Todavía está pasando algo, digamos, solo claro. Que las magnitudes de los terremotos no son tan grandes.
Oye, Leoncio, tengo una pregunta. No sé si han pensado ustedes complementar este estudio con otro tipo de análisis geofísico para ver, en el fondo, cómo se está comportando esta actividad volcánica.
Hay algunos datos magnéticos, hay algunos datos que se han tomado en cruceros científicos de esa zona, poco antes de que ocurriera el enjambre. Y actualmente se están instalando estaciones nuevas para poder cubrir un poco más. Y con eso yo pienso que se podría tener mejores datos. Hay algunos proyectos que se quieren presentar por algunos grupos en Chile para estudiar esa zona. Yo creo que con eso se podría caracterizar mejor, ¿ya? Porque una de las dificultades que hay en Antártica es que es muy difícil instalar instrumentos, mantener los instrumentos. Entonces no es tan fácil tener datos de la zona. Pero sí, se podría mejorar y hay datos diferentes, digamos, magnéticos, uh-huh. La verdad.
Súper.
Leoncio, otra pregunta por acá. Una de las características antárticas, ya lo dijiste, que en realidad es una zona muy remota y hacer sismología en zonas remotas es un verdadero desafío.
Sí.
Y claro, inferir cosas ahí con pocas estaciones y cosas por el estilo, es un desafío mayor, de verdad. ¿Cómo crees que esto se podría mejorar en la zona? ¿Cuál es tu perspectiva de continuar trabajando quizá en esta área o en esta ciencia o subciencia que podríamos llamar como sismología remota?
Mira, yo pienso que siempre se puede mejorar si se instalan instrumentos, por una parte, y por otro lado, una forma diferente también de abordar el problema es considerar estrategias o metodologías nuevas que permitan analizar los datos. En los últimos 20 años, por ejemplo, en la sismología se han desarrollado muchos métodos que permiten trabajar con una estación o con muy pocas estaciones, e implementar todo ese tipo de metodología a los datos que existen permite inferir información que a lo mejor hace algunos años atrás no podríamos haber hecho. Ya hay muchas técnicas, por ejemplo, de machine learning que permiten trabajar con una estación y aprovechar los datos, los pocos datos que hay. Así que hay harto que se puede hacer todavía.
Leoncio, cuéntanos si este estudio tiene algunos próximos pasos o cuáles son tus próximos pasos como investigador. ¿Qué esperas para este año? ¿Se puede seguir desarrollando este estudio? ¿Seguir consiguiendo más datos? ¿Van a seguir analizando esta actividad que sigue ocurriendo pero que va en descenso? Cuéntanos un poco cuáles son tus planes y los planes de esta investigación para el futuro.
Mira, se puede seguir trabajando. De hecho, hay grupos que están trabajando actualmente. Hace poco salió un trabajo de un equipo de alemanes principalmente, que también estudió en la zona con datos similares y siguieron estudiando el mismo proceso. Yo pienso que pasado un poco más de tiempo se puede seguir trabajando, porque en el fondo, como les mencionaba yo, esta deformación se mantiene en el tiempo y en la medida que aparezcan nuevos datos se va a poder robustecer y seguir estudiando para poder entender mejor qué es lo que pasa, porque los terremotos que hubieron allá igual eran grandes, el más grande fue 5.9, y lo que pasa es que hay poca gente, entonces por eso a lo mejor no tiene tanta repercusión, pero eso no quita que las magnitudes igual sean grandes. Entonces hay que ponerle ojo.
Es Leoncio Cabrera, magíster en ciencias, convención en geofísica, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble en Francia, coautor de la publicación Origen Volcánico de un Enjambre de Larga Duración en la cuenca central de Bransfield en la Antártida, del que estábamos conversando. Muy interesante el estudio, lo pueden revisar bueno, en las redes sociales del Departamento de Geofísica está publicado ya la investigación, y en el sitio web también del Departamento de Geofísica de acá de la Universidad de Chile también pueden revisar esta investigación. Si tienen alguna duda nos pueden escribir también por nuestras redes sociales, les mandamos el link para que la puedan leer y puedan enterarse de más. Leoncio Cabrera, muchas gracias por haber estado aquí en Rocadictos. Te mandamos un gran abrazo y que tengas una muy buena semana.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos, un abrazo.
Chao.
Chao, Leoncio.
Estamos de vuelta ya en Rocadictos, aquí en Radio Universidad de Chile, y queremos saludar a nuestras radios amigas asociadas, Radio Placeres 87.7 FM, que nos retransmite los días domingo, y un saludo también a la radio Talcahuano 103.7 FM. Estamos saliendo en este momento para todo Talcahuano y la región del Biobío. Vamos con nuestra segunda entrevista, Javier, Vale. Tenemos ahora un contacto ya con Isabel Cartagena, arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora en Historia y Estudios Culturales de la Freie Universität de Berlín, en Alemania. Sus líneas de investigación son la zooarqueología, la prehistoria Norte Grande y el poblamiento temprano, entre otras. Actualmente es directora del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura y parte del directorio del Centro de Investigación de Arqueología Marítima del Pacífico Sur Oriental, ARCMAR. Isabel Cartagena, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias y buenas tardes por la invitación, por cierto, a ti y a Valentina por poder estar aquí hoy día.
Isabel, partamos hablando para toda la gente que nos está escuchando. Expliquémosle a la gente qué es la arqueología marítima. Suena muy, muy interesante, pero queremos escuchar en tus palabras lo que tú estudias y por qué es tan fascinante esta rama de la ciencia.
La arqueología marítima es parte como de la arqueología en general, no sé, donde tratamos de reconstruir el comportamiento humano a través de los vestigios materiales, a grandes rasgos. Ahora, en particular, la arqueología marítima trata con las interacciones de los grupos humanos con el mar o aguas interiores como ríos y lagos o las actividades asociadas, ¿no es cierto?, a estos entornos. Ahora, lo que hay que entender dentro de este contexto, que por ejemplo, si tenemos un pecio, ¿no es cierto?, que es un naufragio, un barco, no es el barco por el barco, sino que lo que queremos reconstruir es el comportamiento y cuál es la relación, por ejemplo, de ese barco con los grupos que están en la costa, por qué ese barco está en ciertas rutas y no en otras. ¿Ya? Eso puede ser en tiempos prehispánicos o también en tiempos históricos. ¿Ya? Entonces, básicamente, es esta interacción. Ahora, no hay que confundirla con la arqueología como subacuática, el sentido que la arqueología subacuática trata con elementos que están sumergidos, ya sea bajo el mar o aguas interiores, ¿ya? Y no necesariamente con actividades relacionadas con el mar o ambiente fluvial. Por ejemplo, un paisaje que se inundó, que fue alguna vez terrestre, cae dentro, ¿no es cierto?, de la arqueología subacuática, pero no necesariamente marítima. ¿Ya? Marítima es como todo este grupo de interacciones de los grupos humanos con el mar o los ambientes fluviales lacustres.
Perfecto.
Interesante, Isabel. Y siguiendo la misma línea, yo quería preguntarles por la motivación para estudiar como grupo, digamos, estos sitios arqueológicos, ya nos dijiste, Marino.
La motivación parte, y Valentina es testigo, ¿no es cierto?, porque venimos trabajando hace muchos años, por un lado, un conjunto de datos que son bien únicos. Nosotros en este caso nos estamos centrando en los materiales arqueológicos que están sumergidos, ¿no es cierto?, o paisajes que están ahora sumergidos o inundados. Y básicamente cuando tú estudias este tipo de sitios, tú necesitas como un enfoque interdisciplinario, ¿ya? No es que tú solamente como arqueólogo, sino que convergen una serie de elementos, que es el estudio de la cultura material, el estudio, ¿no es cierto?, de la formación de los sitios, y para eso necesitamos que converjan varias disciplinas y también una serie de metodologías que aportan las diferentes disciplinas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la motivación fue como un trabajo que partió a partir de la creación de este centro que tú nombrabas en la introducción, ¿no es cierto?, que es ACMAR. Empezamos con, como bien a pulso, ¿no es cierto?, como armando este centro, metiéndonos en todas estas problemáticas, y justamente el Milenio lo que nos permite es como escalar esto cualitativa y cuantitativamente a partir, ¿no es cierto?, de un proyecto mucho más organizado y con presupuesto.
Hola, Isa. Oye, hola, bueno, vale. Yo ya sé, porque estamos trabajando, como decías tú, junto hace harto tiempo, pero ¿podrías contarnos un poco algunos ejemplos de qué tipos de hallazgos se han encontrado, ¿no es cierto?, asociados a esta disciplina?
Voy a poner uno que quizás también es el que tú más, que más hemos trabajado juntas. Por ejemplo, en la Bahía de Quintero, si uno mira actualmente la Bahía de Quintero, no es cierto, es una bahía cubierta por el mar, pero lo que sabemos que hace 24.000 años, ¿cierto?, el mar estaba mucho más lejos, estaba 6 kilómetros, ¿no es cierto?, durante el último glacial, 6 kilómetros más adentro, y lo que ahora está inundado por agua eran zonas de pastizales, humedales, donde, por ejemplo, vivió fauna extinta como milodones, cérvidos, paleolama, etcétera. Entonces, muy interesante, porque lo que te muestra que efectivamente lo que vemos hoy no necesariamente corresponde a los paisajes en los cuales, ¿no es cierto?, pudieron transitar los grupos humanos, por ejemplo, cuando entraron al continente, y en nuestro caso particular, a la zona central. Por el otro lado, ¿no es cierto?, hay también una serie de pecios hundidos en la bahía de Valparaíso. Dentro de ellos, por ejemplo, hay un barco interesante alemán, que es la Potsdam. Y lo que nos permite es entender en toda la época, ¿no es cierto?, cuando se llevaba el salitre a Europa. En general conocemos el tráfico de barcos con salitre a Europa, pero esos barcos, por ejemplo, no venían vacíos. Entonces, lo que nos permiten los hallazgos, ¿no es cierto?, el cargamento de este barco que está hundido cerca al lado del Valparaíso, es entender también cómo se daba, por ejemplo, el comercio, cuáles eran los grupos que consumían esta cerámica alemana, el cemento que venía de estos barcos, para qué obras fiscales se utilizaba, etc. ¿Ya? Entonces son dos ejemplos como bien distintos, pero que parten de lo que son los hallazgos sumergidos y las características de.
Isabel, cuéntanos un poquito cuál es el objetivo del núcleo Milenio, Océano, Patrimonio y Cultura, cuál es el área de trabajo físicamente, si se estudia solo Chile. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta institución que tú lideras.
O sea, básicamente, y suena también como muy general, es entender cómo estas interacciones de los grupos humanos, ¿no es cierto?, con los ambientes marítimos y también aguas interiores a través del tiempo. Ahora, el tipo de registro, como por los ejemplos que te ponía, uh-huh, es bien diverso, ¿no es cierto?, los materiales que ahora están sumergidos. Entonces, básicamente, lo que tratamos de entender en este proyecto son tres líneas de investigación. Una son los paisajes inundados, ya los paisajes que ahora están bajo el agua, y tratar de entender cómo se formaron. Ahora, cuando tú tienes un paisaje, como el ejemplo que te puse de Quintero, entonces, se inundó producto de la subida del mar después del último glacial máximo, entonces convergen una serie de variables naturales, por decirlo así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en los puertos, cuando tú, por ejemplo, cambias la línea costera a través de relleno, construyes estructuras como muelles, etcétera, también vas cambiando toda la dinámica, la hidrodinámica del puerto, y eso hace, ¿no es cierto?, que por un lado tú encuentres cierto tipo de hallazgo, pero también pierdas cierto tipo de hallazgo. Uh-huh. Entonces los paisajes inundados, ¿no es cierto?, al entender cómo se forman, nos permite entender por qué los encontramos o por qué también se destruyen, ¿ya? Y donde convergen variables culturales y naturales. Por otro lado, existen todos los que son los paisajes culturales y la cultura material, ¿no es cierto? Un buen ejemplo son todos los sitios de periodo histórico colonial, por ejemplo, el hundimiento de Pecio, ya sea en Corral o en otros lugares donde tú tienes la losa, tienes, ¿no es cierto?, como toda la idea de los puertos, de la navegación, la globalización, el intercambio, etc. Y finalmente también rescatar todo lo que son las tradiciones orales, relacionadas, por ejemplo, con las comunidades, no solamente grupos como originarios, sino que también, por ejemplo, comunidades de pescadores y buzos, donde efectivamente hay todo un conocimiento también de estos restos ahora inundados y una utilización y un traspaso, digamos, en la memoria oral. Ya, entonces, como que tiene como varias líneas, pero básicamente es que se pueda entender lo que es, no sé, lo que son los restos sumergidos y que se pueda valorar también en tiempo, en términos, perdón, patrimoniales, porque están altamente expuestas justamente por nuestras dinámicas costeras, ya sea, no sé, por variables naturales o también variables antrópicas.
Y eso, cortito, Isabel, ¿son estudios que se realizan particularmente en Chile?
Nosotros en Chile lo que estamos planteando es un estudio básicamente que se concentra en la zona central,
ya.
Que es en la Bahía del Paraíso Quintero, hacia el sur, ¿no es cierto?, en todo lo que es Corral, Golfo de Penas, en Aysén y también en Ancud.
¿Ya?
O sea, son como diferentes lugares que nos permiten aproximarnos también a diferentes problemas. ¿Ya? Entonces, son como diferentes líneas. Que son aplicadas también en diferentes lugares.
Estamos conversando en Rocadictos con Isabel Cartagena, arqueóloga de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, Isabel, y ya vamos a volver contigo. Mientras, escuchemos a la británica PJ Harvey. Esto es Down by the Water, aquí en Rocadictos. Ya volvemos, no se vayan. I lost my heart. Ahí sonaba PJ Harvey con Down by the Water. Estamos de vuelta ya en Rocadictos y seguimos conversando con la arqueóloga Isabel Cartagena respecto de estas líneas de investigación que tienen que ver con estudios de objetos y de paisajes que están bajo el agua. Y en ese sentido, Isabel, cuéntanos un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿cómo son los métodos de estudio? ¿Cómo se realiza, por ejemplo, la extracción de los objetos de estudio? ¿Cómo son los equipos de exploración? ¿Cuál es el trabajo posterior cuando ya obtienen este objeto? En el caso de que se estudie obviamente un objeto, no un paisaje. Cuéntanos un poquito de eso.
Un ejemplo de esto, tú, por ejemplo, son estudios que se están realizando actualmente en la Bahía de Valparaíso. Una primera etapa es la prospección, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que la arqueología en tierra, que tú tratas de encontrar los yacimientos, sitios, en este caso los pecios. Ahora, en la arqueología subacuática, ¿no es cierto?, se utilizan, por ejemplo, herramientas de sensoramiento remoto, ya sea, por ejemplo, imágenes acústicas, magnetometría, sonares de barrido lateral, que te permiten, ¿no es cierto?, mapear el fondo, ya sea en este caso, por ejemplo, para detectar la presencia de ciertos pecios o ciertos barcos hundidos. Ya en el caso de los paleopaisajes, por ejemplo, tú los puedes utilizar para entender cuáles son las geoformas, en el caso del estudio nuestro, del Pleistoceno tardío, etc. Una vez que tú ubicas, ¿no es cierto?, en este caso los yacimientos, por un lado, tú tienes información histórica sobre lo que pueden haber sido los naufragios en la Bahía de Valparaíso, pero lo que tú necesitas, ¿no es cierto?, es poder vincular esa información histórica con el pecio que tú tienes, ¿no es cierto?, bajo el agua y poder decir efectivamente, se dice en esta fuente que se hunde este barco y efectivamente corresponde a este barco. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, toda una etapa de excavación que sigue las mismas reglas de la excavación en tierra en cuanto al registro, la forma de proceder, pero con la complejidad del agua. ¿Ya? Entonces se cuadricula, ya que es la grilla que hacemos para poder situar los objetos como tridimensionalmente, se excavan siguiendo las capas estratigráficas y se recupera el material a través de operaciones de buceo. ¿Ya? Tiene la complejidad que está bajo el agua, que es un poco distinto, pero básicamente sigue también la lógica de las excavaciones arqueológicas. Ahora, una vez que las colecciones están en tierra, viene un problema que es la conservación de los materiales. Ya tú cuando excavas materiales en tierra siguen sometidos al mismo tipo de variables ambientales. Aquí las sacas de un medio, ¿no es cierto?,
claro,
saturado en agua a, ¿no es cierto?, a tierra. Entonces, un paso que es fundamental es la conservación, ya que puedan, ¿no es cierto?, quitarle la salinidad, etcétera, cosa que los materiales se puedan conservar y estudiar posteriormente, ¿ya? Ahora, también no solamente tú puedes trabajar con lo que extraes, sino que también muchos museos tienen una serie de artefactos que provienen también de pecios o de sitios sumergidos, y tú también puedes poner en valor esas colecciones en la medida que las asocian, ¿no es cierto?, a cierto naufragio, y que también puedes entender aspectos relacionados con el comportamiento humano, por qué lo hicieron, a dónde iban, etc. ¿Ya? Entonces quizás un buen ejemplo de eso son los trabajos que se están haciendo actualmente en Valparaíso, acerca de una nave que se llama La Infatigable, que es una nave de la Armada de Chile, que cargada ya en una misión hacia el sur, explota, ¿cierto?, se revienta como el polvorín. Wow. Y a través de todo, tanto los restos, ¿no es cierto?, del casco, etcétera, como los restos materiales, uno puede reconstruir, por ejemplo, toda la historia institucional de la Armada en el 1855, la cual no hay mucho registro escrito.
Muy interesante.
Oye, Isa, y desde el punto de vista inmaterial, tú comentaste, ¿no es cierto?, que era súper importante incluir o incorporar a las comunidades marítimas y costeras. En ese sentido, ¿cuál sería el rol de ellos como fuente de información? ¿Cuál es la importancia?
Por un lado, yo creo que lo importante es como son actores relevantes en el sentido que conocen bien los lugares, pero también dentro de este conocimiento se instalan sus tradiciones orales, por ejemplo, donde hay restos de naufragios, son buenos lugares, por ejemplo, para ir a pescar, o lugares donde han naufragado, no sé, un barco, también la toponimia, etcétera. Entonces, por un lado está el conocimiento local, pero lo interesante es cómo esto entra dentro de las comunidades, en las tradiciones orales, y por otro lado son los más cercanos a este tipo de hallazgos y también las personas que pueden protegerlos y conservarlos. Entonces, yo creo que lo interesante es que es un conocimiento igualmente importante como lo pueden ser nosotros, la arqueología, la ciencia de la tierra, el océano, están a la misma altura justamente por un tema de conocimiento, pero también de protección.
Es un estudio, una rama de estudio, más, además de importante, muy interesante, Isabel, conocer todas las historias que hay detrás, ya sea de un objeto material, tangible, o de un cambio de paisaje, o un comportamiento de alguna comunidad. Es muy, muy interesante los estudios que realiza y lidera Isabel Cartagena, arqueóloga de la Universidad de Chile. Estamos ya llegando al final de este capítulo de Rocadicto, Isabel, pero antes tenemos un espacio para realizar distintas recomendaciones. ¿Qué nos podrías recomendar tú? ¿Qué le podrías recomendar tú a los oyentes de Rocadictos?
Justamente a raíz del ejemplo de la infatigable de este, ¿no es cierto?, naufragio que está en la Bahía de Valparaíso, existe un documental bien cortito donde efectivamente se muestra lo que es el trabajo de esta nave que sufrió esta explosión, y lo que es el trabajo también de terreno y de arqueología subacuática. Entonces yo creo que quizás lo más importante, esto que me quedé pensando a raíz de la pregunta que venía como antes de la pausa, es que se instale que efectivamente cuando tú hablas de arqueología subacuática, sitio inundado, no es el barco, el tesoro, etcétera, ya como un objeto aislado, sino que todo esto nos sirve para entender como el comportamiento humano. Entonces, si pudiéramos instalar esto, que en el fondo esto no se hace justamente como objetos aislados, sino que tiene que ver con temas que están pasando en tierra, no sé si lo que están sufriendo, lo que están viviendo la sociedad en ese momento del tiempo, ya es un plus. Entonces yo creo que ese documental es cortito, pero en el fondo permite entender lo que hacemos.
Excelente. ¿Y nuestro panelista inestable, Javier?
Sí, yo también les traigo otra recomendación. Bueno, este fin de semana, el día 30 de abril, sábado 30 de abril, se realizará la primera Feria del Libro Independiente de manera presencial. Qué bueno, qué fortuna que volvimos a la presencialidad. Bueno, sí. Y se realizará en el barrio Yungay, ahí en el centro de Santiago. Entonces en esta feria van a encontrar lanzamientos, charlas, cuentacuentos y diversas actividades en torno al libro, y para que lleven a la familia. Entonces barrio Yungay, Santiago, y entrada completamente liberada. Por supuesto, la información la van a encontrar en nuestras redes sociales de Rocadictos.
Excelente. Valentina, ¿qué nos puedes recomendar tú?
Yo, yendo un poco en la misma línea de la Isa, quería recomendar el libro que se llama Cuatro relatos para un naufragio. Yo lo encontré en Septiembre Ediciones, www.septiembreediciones.cl, y es un libro que cuenta las aventuras y desventuras de cuatro sobrevivientes del naufragio de la fragata Bagger, que fue en el Golfo de Penas en 1741. Este libro está súper, bueno, es entretenido, es interesante, pero fue también mi primer acercamiento a trabajar con la Isa, Diego Carabias también, Renato Simonetti, que son parte del núcleo milenio, este, el OHC. Así que totalmente recomendado.
Excelente. Con estas recomendaciones entonces despedimos este capítulo de Rocadictos. Despedimos también a Isabel Cartagena, que estuvo con nosotros. Gracias, Isabel. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan cada miércoles aquí en Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Rocadictos. Que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Chau.
Y muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio.
Gracias, Isabel.
Gracias.
Chao, Vale. Chao, Javier.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.